En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Bienvenido al último programa de la temporada de Los Cuatro Elementos. Permíteme en primer lugar que te dé las gracias por estar ahí todas las semanas, ya que has contribuido a los buenos datos que la última oleada del EGM ha dado a Radio Castilla-La Mancha, cuya audiencia ha crecido en todas las franjas horarias. El programa de hoy viene cargado de temas interesantes, como siempre, con el medio ambiente como hilo conductor. Me acompañarán en el estudio nuestros dos estupendos colaboradores, Joaquín Araujo y Carlos Macías. Joaquín, en esta ocasión, nos quiere hablar de la seca de las encinas, un problema que no tiene fácil solución y que está poniendo en peligro uno de los ecosistemas más preciados de nuestra región, las dehesas. Por su parte, Carlos Macías nos informará de algunas de las lagunas aptas para el baño que tenemos aquí en Castilla-La Mancha. Esa oferta se está viendo recortada este verano por la sequía que cada día que pasa se agrava un poco más. También vamos a hablar del abandono de perros que tiene lugar durante el periodo vacacional y que denunciamos en voz alta aquí en Los Cuatro Elementos. ¿Sabías que una parte del voluntariado de Cruz Roja lleva a cabo tareas medioambientales? Bueno, pues esta es otra de las informaciones que nos va a traer Carlos Macías al programa. Y también vamos a hablar con Manuel Carpintero, que es el presidente de la Sociedad Astronómica y Geográfica de Castilla-La Mancha, para que nos cuente la interesante labor que lleva a cabo en un colegio de la región. En mi sección habitual de noticias voy a hablar de la ola de calor que tuvimos el pasado mes de junio, ya que unos científicos la han relacionado directamente con el cambio climático. Y terminaré con una noticia realmente divertida relacionada con el agua de la lluvia que luego os voy a desvelar. Aunque en lo que resta de julio y agosto cerramos por vacaciones, puedes contactar conmigo a través del correo electrónico del programa para mandarme cualquier información, comentario, consulta o sugerencia que estimes oportuno. Te recuerdo cuál es nuestra dirección. Toma nota. Los Cuatro Elementos, todo junto y con cifra, @cmmedia.es. Repito, Los Cuatro Elementos, @cmmedia.es. Y hoy, en los últimos minutos del programa, sonará la música de mi violinista favorito, el escocés Alice Dale Fraser. Te invito a que sigas escuchando este último programa de la temporada de Los Cuatro Elementos, aquí, en Radio Castilla-La Mancha. ¡Comenzamos ya! Doy la bienvenida en el programa a Joaquín Araujo, que como siempre viene a Los Cuatro Elementos a ilustrarnos sobre la rica y variada naturaleza castellano-manchega. Hola Joaquín, bienvenido.
Bien hallado, gracias.
Bien, hoy quieres hablarnos de un problema que afecta a uno de los paisajes, yo diría que más representativos, emblemáticos de nuestra región, como es la dehesa. Vamos a hablar de la seca de las encinas. ¿Qué es eso de la seca de las encinas, Joaquín?
Expresivo. Como pocos términos, el que denomina una enfermedad lenta, torturadora, realmente agónica, dramática para todos sin excepción, y sé que estoy poniéndome grandilocuente, pero la magnitud del desastre, si no somos capaces de poner todo lo que hay que poner para atajarlo, puede pasar de catástrofe a tragedia absoluta para nuestra identidad nacional. Ya sigo con mis grandilocuencias, pero yo de ahí no me quiero bajar. El que el paisaje no esté entre las apreciaciones directas y fundamentalmente sentimentales de la gente, eso no quiere decir que no seamos una consecuencia del paisaje. El paisaje nos asiste, lo miremos o no lo miremos, lo cuidemos o no lo cuidemos. Y a este, al paisaje, que prácticamente significa una conjunción especialmente acertada, porque es un paisaje vivo, es un paisaje natural en el que el ser humano está perfectamente insertado, haciendo un poco de todo, y que además lo haga la encina, la querida matriarcal, austera, absolutamente hermosa encina, es lo que nos llama a esta suerte de desgarro público. La seca está matando, además de forma muy lenta, a muchos miles y miles de encinas todos los años, y es lo que debemos poner encima, debería estar en los planes de gobierno, fundamentalmente de Castilla y León, Extremadura y Andalucía, pero Castilla-La Mancha también tiene unos cuantos, yo creo que igual tiene un par de cientos de miles de hectáreas de esas, ¿no? Uh-huh. Por tanto, lo traemos a colación para sensibilizar en la medida que nos quieran atender.
Y has hecho ya referencia a varias comunidades, ¿en todas ellas está el problema?
Sí. Sí, en todas está. Donde evidentemente es más grave es en Extremadura, entre otras cosas porque más de la mitad de las dehesas de España son extremeñas. El resto se reparte entre el occidente de Andalucía, el occidente de Castilla y León. También en Portugal hay muchísima dehesa, allí toma el nombre de Montado. Es la denominación en portugués de dehesa, que también evidentemente están padeciendo esta seca porque seca primero alguna ramita. El anuncio es un aldabonazo. Tú vas incluso en tren, en autobús, en tu propio coche y atraviesas zonas de dehesa y miras, y en cuanto ves que hay unas manchas de color ocre en las encinas, sabes que ha empezado la enfermedad, y casi invariablemente, y al cabo de unos pocos años, esa encina va a morir.
Qué bárbaro. ¿Se sabe la causa que da lugar a la seca? Incluso te iría un poco más allá. Bueno, ya has hablado de que son unos hongos, ¿no?
Sí, pero el diagnóstico no está acabado. Si me permites una ingenuidad de mi cosecha personal y también sí, casi diría que anecdótica, como de vez en cuando hacemos en esta sección, yo te juro que si yo tuviera dinero, si a mí me tocara eso, que se es muy ingenuo, si me toca la lotería, yo dedicaría, fíjate, dedicaría una parte, premiaría, daría una beca de investigación en serio para averiguar todo lo que está causando la seca, porque parece que son varios factores, posiblemente hasta una docena de factores que se han coaligado en contra de la belleza de nuestros paisajes. Y, por supuesto, de la mano de esa investigación tenía que ir la búsqueda de la terapia, de la, claro, de la solución.
No, yo te iba a preguntar por uno de esos factores que está en boca de todos, que es el cambio climático, evidentemente.
No, es que seguro que está ayudando. El cambio climático es una especie de alimentación, para nosotros negativa, para los agentes patógenos era una alimentación positiva, porque está ayudando a las enfermedades, pero está ayudando incluso a las enfermedades del ser humano. Se sabe que el cambio climático puede generalizar dolencias de tipo tropical, pues de luego en Europa y en nuestro país, no digamos, que es el que está situado más al sur. Pero una de las causas identificadas perfectamente es, igual que la tinta de los castaños y demás, pues son hongos de las raíces, hongos del género Phytophthora, hongos que empiezan a vivir de forma parásita en la zona subterránea del árbol y que pues le van mermando hasta que lo mata.
Hasta que ya muestra.
Pero se habla de otros vectores, de transmisores, de la fauna invertebrada que puede estar. Probablemente también, está claro, porque las esporas pues tienen que ser transportadas de un lado a otro por algunos agentes.
¿Y desde cuándo se viene detectando?
Bueno, la seca se viene detectando desde hace 25 años aproximadamente. Lo que pasa es que inicialmente pues no se le dio ninguna importancia porque fueron muy pocos casos, pero bueno, es que en los últimos tiempos se localizan miles de focos en todas estas comunidades que hemos mencionado, ¿no? Y obviamente la mortandad está valorada en bastantes decenas de miles de encinas muertas.
Vaya.
Bastantes, probablemente nos estamos quedando muy cortos, habría que hablar de cientos de miles de encinas muertas.
Oye, me imagino, antes comentabas un poco así en plan de pequeña broma, que si te tocara la lotería invertirías en la investigación, pero bueno, se estarán estudiando estas cosas, ¿no?
Sí, ciertamente hay que decirlo, de la misma forma que ha habido una desidia verdaderamente imprudente, hace menos de un año el Ministerio de Agricultura sí tomó un poco cartas en los asuntos y ha puesto en marcha un comité de investigación, un comité de botánicos principalmente, en marcha, pero con una dotación muy tacaña.
Ya, poco dinero.
Esto nos pasa igual, bien lo sabes tú, que los fondos invertidos en la lucha contra el cambio climático deja mucho que desear, han quedado reducidos.
Lo que pasa es que ya es una cosa de tal magnitud que claro, ya requiere de muchas inversiones para intentar pues atajarlo, ¿no? Yo tenía previsto hacerte una pregunta que yo creo que ya los amigos que nos están escuchando pues creo que ya tienen la respuesta, y era que si eras optimista o pesimista sobre cómo va a evolucionar eso, porque claro, me lo estás pintando bastante negro el tema, ¿no?
Sí, porque va de la mano de algunas otras cuestiones que ya están fuera de la probablemente azarosa, ¿no?, interacción entre elementos naturales más o menos auxiliados por este cambio climático, porque la dehesa también está amenazada por otras realidades que son socioculturales y económicas y políticas. Uh-huh. Tenemos que dejar muy alto y muy claro que la dehesa, fíjate, abro un paréntesis para decir que yo estoy metido absolutamente de lleno, a título personal, ¿no?, y con la fuerza que pueda tener pues el campo este de la divulgación, de aparecer en los medios más o menos frecuentemente, ¿no? Pero también yo soy autor de un manifiesto en defensa de la dehesa, ¿no? Y fíjate que en él hay un párrafo que dice: inquietos por los escasos resultados que vienen teniendo las leyes de protección de la dehesa, alarmados por los procesos de envejecimiento, incluso fosilización de nuestros encinares. Esto es fundamental. La dehesa es un proceso que durante siglos y siglos ha tenido su tasa de renovación, porque las encinas pueden vivir 500 años, pero evidentemente cuando pasan 500 años se mueren de viejas. Pues tiene que haber encinas de 400, de 300, de 200, de 100 y de 10 años, ¿no? Uh-huh. Esto prácticamente ha desaparecido por sobrecarga ganadera, por descuido en la gestión. Preocupados por la incesante indiferencia hacia las dehesas por parte de los medios de comunicación, el sistema educativo y los poderes públicos. Esto está aquí en el manifiesto como una llamada de atención. Si los medios de comunicación, afortunadamente los cuatro elementos está haciéndose eco.
Lo intentamos.
Pero el sistema educativo también tenía que estar metido, y no digamos las autoridades, indignados por la, salvo muy pocas excepciones, mala gobernanza de los territorios, huérfanos por las sustituciones o recreaciones de nuestras arboledas originales. Todavía se siguen arrancando encinas para poner otro tipo de cultivos, incluso para hacer regadíos que en estos momentos no son tan necesarios. Y culmino la parte de este trayecto del manifiesto en defensa de uh-huh. las dehesas con la siguiente frase, que tiene una intencionalidad clarísima: secos. Piensan que yo he puesto inquietos, alarmados, preocupados, indignados, huérfanos, secos por la seca. La sensación que anímicamente da uh-huh. la seca es que nos está secando también a nosotros. Y esto, aparte de ser una metáfora, es una realidad. Hay que poner encima de la mesa y de estos micrófonos una vez más que no nos sobra un solo árbol. en nuestro país.
La verdad es que me ha sorprendido mucho cuando me has comentado que hay gente que arranca o que quita las encinas. Yo pensaba que sí. Era un árbol como protegido.
No, todavía se registran. Mira la mina de uranio en Salamanca, se ha llevado 2 o 3 mil uh-huh. encinas por delante. Yo veo todavía carreteras que no tienen consideración alguna por una estúpida ampliación de medio metro de una carretera que puede funcionar perfectamente con su anchura anterior, pues caen centenares y tal, se hacen regadíos, como he dicho, ¿no? Quitando encinares de esa para cultivar algo que pues, se puede cultivar seguramente en otra parte.
Sí, está claro. Tú eres realmente, y lo acabas de comentar hace un rato, un defensor a ultranza del paisaje, ¿no? Reivindicas el paisaje, ¿no? Y un paisaje como el que tenemos o que abunda en Castilla-La Mancha. La seca, evidentemente, si es un problema que está ahí y que puede ir a más, ¿cómo crees que evolucionará ese paisaje si esto no se corta?
Las series están ya escritas en el propio paisaje. Uh-huh. Es decir, el Sahel ya se asoma por el sur de España, puede venir el desierto detrás, pero el mundo de la vegetación mediterránea puede ser sustituido por el erial falsa estepa, por superficies de baldío prácticamente. La palabra baldío es muy interesante. En Extremadura se usa para las grandes praderías naturales que no tienen árboles en absoluto, pero bueno, puede desaparecer la arboleda dejando paso a 4 arbustos y sobre todo herbazales de temporada. Uh-huh. Y detrás de eso pues viene la aridez total, ¿no? Es decir, que está bastante claro. Podrían quizás abrirse un paréntesis con las especies más austeras, ¿no? Con enebros y sabinas que aguantan mucha menos precipitación y mucho más calor y mucho más frío, pero no, realmente. Y es que además, desde el punto de vista histórico, cultural, literario, artístico, en todos los sentidos, la dehesa es una primadonna absoluta, es una maravilla, ¿no?
Y no sé, se me ocurre también preguntarte que cómo podemos atajar esto, mitigar esta situación tan tan preocupante, ¿no? que estás describiendo.
Bueno, desde luego dedicando muchísimo más atención, más recursos a todo, como hemos dicho ya, pero el tesoro que es una dehesa tiene que movilizar también a los propietarios. Los propietarios se desconvocan a sí mismos en cuanto hay dificultades y las ayudas de la PAC no son suficientes. Bueno, yo creo que sí, puede haber dificultades económicas en algunos propietarios, pero muchos propietarios de dehesa tienen más que posibles económicos para dedicar algo más de su pecunio personal a defender las dehesas. Muchas de ellas son grandes cotos de caza. Pues todavía a más, eso deja alguna renta y eso también debería, porque evidentemente la caza va a desaparecer si desaparecen las encinas.
Claro, no hemos hablado del impacto que eso va a tener evidentemente en la fauna, ¿no?
La fauna, absoluto, claro. Bueno, la dehesa es una delicia porque permite la convivencia de la gran fauna de herbívoros, de la mediana y de la pequeña fauna, de la mejor fauna de Europa Occidental, ¿no? Precisamente, y luego incluso hay algunos rasgos que suelen quedar inadvertidos, por ejemplo, las dehesas del occidente español registran máximos de biodiversidad entre las pequeñas plantas herbáceas que alimentan al ganado y alimentan, por supuesto, al ciervo y al jabalí, pero que sin duda es fundamental para la ganadería extensiva, que es la más coherente, es la más ecológica. En el fondo, la dehesa es un sistema autosuficiente y automantenido. Por tanto, también es un auxiliar de primer orden para una economía que puede no ser todo lo boyante que quisieran ser sus propietarios, pero que en cualquier caso, con un poco de cuidado, digamos que el 80% lo pone la propia naturaleza. Hay que dejarla trabajar y hay que intentar que siga trabajando gratis para nosotros, ¿no?
Bueno, vamos a dejar ya al final un cierto mensaje optimista. Digamos que has expuesto muy bien el problema que tenemos ahora mismo. ¿Tú piensas que al final, bueno, pues se va a poder todo un poco darle la vuelta y...?
Sí, se canalizan todas estas inquietudes que se están realmente poniendo un poquito más encima del tapete de la opinión pública y de las agendas de los políticos. Bueno, hay que confiar que todavía llegaremos a tiempo. Ciertamente hay que recordarlo, tenemos entre 700 y 750 millones de encinas en España, ¿no? Pero realmente...
¿Y el problema, a cuántas de esas encinas puede estar afectando?
Pues en Extremadura, que se sabe un poco más, la broma ya ha sobrepasado el 2%,
¿eh? Ajá. O sea, que ya es un porcentaje que es pequeño, pero claro, que son muchos árboles.
Claro, que son muchos.
Estamos hablando de muchos millones de árboles afectados.
No, pero es que además, como va a más,
claro,
es epidémica. Es decir, esto, pues como tantas otras enfermedades, dice, bueno, mire usted, es decir, por cierto, el cáncer es epidémico. Porque hace 100 años había un 10% de casos de cáncer, ya nos acercamos al 50% de casos de cáncer. O sea que es que es una epidemia al galope tendido, ¿no? Entonces...
Claro, claro. Sí. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar, Joaquín. Estos micrófonos han servido hoy para denunciar de alguna manera una situación crítica que está viviendo la encina y particularmente la dehesa, un paisaje que hay que defender, y desde luego aquí en Los Cuatro Elementos siempre vas a tener estos micrófonos para comentar cosas tan importantes como estas.
Pues muy agradecido, porque, bueno, y te lo van a agradecer las encinas también.
Un abrazo, Joaquín.
Gracias, otro abrazo.
Pasaba por aquí, pasaba por aquí.
¿Qué hace una especialista en arameo como tú en la radio de Castilla-La Mancha?
Pues he venido aquí gracias a tu invitación, que te agradezco, y a ver si juramos un poquito en arameo, como suele decirse.
Pasaba por aquí.
Ahora, cada día, de lunes a viernes, compartimos lo mejor de Pasaba por aquí, a partir de las 3:30 de la tarde.
Pasaba por aquí, pasaba por aquí.
José Antonio Gavira en Radio Castilla-La Mancha. Pasaba por aquí.
Pasaba por aquí.
Bueno, pues el primero en llamar ha sido Manuel. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Manuel, ¿de dónde nos llama?
Desde La Solana.
Fernando Bernácer en Radio Castilla-La Mancha.
Díganos la respuesta.
Pues la respuesta es Juan Bautista, Curro Díaz y Rubén Pinar.
Correcto.
Correcto, pues ahí está. Pues Miguel López es uno de los ganadores y prefiere las entradas para la corrida, me imagino.
Sí, para la corrida de toros.
De lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana, Castilla-La Mancha Hoy. En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
El pasado mes de junio tuvo lugar la excepcional ola de calor que batió récords no solo en nuestro país, sino en muchos otros de Europa. Hasta hace poco era complicado demostrar la relación de una de esas olas de calor con el cambio climático, aunque tuviéramos sospechas de ello. Ahora ya tenemos la capacidad de cuantificar las llamadas atribuciones, relacionando un determinado episodio extremo, como es el caso, con el citado cambio climático. Según ha podido determinarse, esta circunstancia hizo que la intensidad y la frecuencia de ese calor extremo fueran al menos dos veces más probables en Bélgica, al menos cuatro veces más probable en Francia, Suiza y los Países Bajos, también en el centro de Inglaterra, y al menos 10 veces más en Portugal y aquí en España. A esta conclusión ha llegado un grupo de investigadores, entre los que hay miembros de una organización llamada World Weather Attribution. Se trata de una coalición internacional de científicos cuya misión es evaluar posibles influencias del cambio climático en eventos climáticos extremos. El equipo analizó ese episodio de altas temperaturas de junio en 7 países, como he comentado, de Europa Occidental, entre ellos el nuestro. Friedrich Otto, investigador principal de la Universidad de Oxford, dijo que los resultados son consistentes con un planeta que se calienta, en el que los veranos se están haciendo más cálidos y las olas de calor son cada vez más frecuentes, intensas y pueden llegar antes o más tarde de la temporada de verano que antes. Es algo que ya está ocurriendo porque lo estamos percibiendo. En palabras de este científico, este análisis de atribución de eventos extremos deja claro que las olas de calor europeas se han vuelto más frecuentes y en el sur de Europa al menos 10 veces más frecuentes. Es fundamental que las ciudades trabajen con científicos y expertos en salud pública para desarrollar planes de acción contra el calentamiento global. El cambio climático está afectando a las comunidades en este momento y estos planes salvan vidas, añadía este científico. Bueno, hemos llegado a un punto en el que el cambio climático no es algo que esté por llegar, sino que ya lo estamos viviendo y que cada vez se está manifestando de forma más clara y somos más conscientes de ello. Las olas de calor en primavera o en otoño han dejado de ser algo que ocurre de manera ocasional y se han convertido en fenómenos frecuentes que nos afectan y a los que tenemos que aprender a adaptarnos si no queremos pasarlo mal. Por ejemplo, con la pasada ola de calor hemos visto los problemas que han surgido en algunos colegios de nuestro país que no están bien acondicionados y en los que la actividad escolar se vio seriamente afectada por la imposibilidad de impartir clases en unas aulas donde en algunos casos se llegaban a alcanzar temperaturas superiores a los 30 grados. Si cada vez van a ser más frecuentes e intensas esas olas de calor, o lo tiene en cuenta el Ministerio de Educación y revisa cada uno de los colegios para ver el grado de vulnerabilidad que tienen ante un episodio prolongado de altas temperaturas e introduce las reformas necesarias, o llegará un momento en el que el curso no podrá durar lo mismo que hasta ahora, con las implicaciones de todo tipo que ello puede tener. Te comento ahora una noticia muy divertida que leí hace unos días y que me gustaría compartir contigo. Bueno, el titular de la noticia decía lo siguiente: embotella lluvia de Bilbao y se hace de oro en internet. Bueno, la persona que ha tenido la idea de vender agua de lluvia caída en Bilbao se llama Charlie Rodríguez y se le ocurrió esa idea una tarde lluviosa pensando en lo que allí llaman herrimina, que es esa llovizna aguafiestas, pero a la vez entrañable, que te fastidia las tardes en las que has hecho planes para salir en bicicleta o para darte un paseo por el campo. Bueno, Charlie se preguntó, ¿por qué no embotellarla para los bilbaínos que viven fuera y terminan echando de menos esa herrimina o ese chirimiri? Y se puso manos a la obra. Con ayuda de un colector de agua casero que se fabricó, recoge agua de lluvia en distintos lugares emblemáticos de allí, de Bilbao. Lugares como San Mamés o el Parque de Doña Casilda. El agua la acumula en garrafas y luego llega la fase de embotellamiento, para lo cual cuenta con la ayuda de su mujer Raquel, que cose a mano las chapelas y los pañuelos que decoran esas botellas. Así las vende a través de internet y ya se las han comprado algunos nostálgicos de esa lluvia de Bilbao que viven en Andalucía, en Madrid, en Cataluña, incluso algunos fuera de España. Este emprendedor afirma que una vez que cubran la inversión inicial que han hecho, todos los beneficios irán destinados a una fundación de chicos con discapacidad intelectual. Desde aquí aplaudimos esa bonita iniciativa y también la divertida idea que tuvo Charlie aquel día lluvioso en Bilbao. Aquí está a mi lado Carlos Macías, hoy en el último programa de la temporada. Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, pues con muchas ganas de que empieces a contarnos cosas interesantes que ya me has dicho fuera de micrófono que tienes unas cuantas y creo que vamos a empezar hablando con un invitado.
Pues con un invitado y con una de las cosas, yo creo, de las más interesantes. Yo tengo constancia de él porque hace ya unos cuantos años pues organizaron un viaje a la Antártida en la que un compañero nuestro de la televisión de Castilla-La Mancha Media pues también se apuntó. Pero yo creo que mejor nos lo puede contar es Manuel Carpintero, que es el presidente de la Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real, además de director del Colegio Público Nuestra Señora de la Paz. Manuel, muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Pues digo yo que menudo embolado, te comentaba antes, en el que te metiste, y menudo fregado, diría alguno. ¿Y qué necesidad hay de esto? Porque, bueno, tú la aventura la llevas en la sangre, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que todo comienza a veces sin pensarlo casi, ¿no? Porque realmente cuando te planteas más de una vez estas cosas, quizás dejarías de hacerla por miedo o por sensatez. quizás la aventura te lleva a los límites que nos ha llevado a nosotros un poco por la por el desconocimiento de, realmente del peligro que conlleva. Nosotros organizamos y nos juntamos una serie de amigos en Ciudad Real y montamos una sociedad. Nos gustaba la geografía, nos gustaba la astronomía, y justo al año siguiente de formarnos prácticamente se celebraba en Ciudad Real el 750 aniversario de su fundación, y además era el cuarto centenario del Quijote. Y yo, que soy un poco liante, se me ocurrió la idea de por qué no llevar los símbolos de nuestra tierra pues a los confines de la misma, ¿no? Al Polo Norte y a la Antártida. Lo raro es que no me dijeron que no.
Ni más ni menos, es como que dice, bueno, me voy a dar una vueltecilla allí a, sí, a leer el Quijote porque...
No, y yo iba a decir, sí, y porque no tenías a mano una nave espacial, si no ya hubierais intentado...
Hombre, algo hay también en la historia, es decir, nosotros conseguimos en esa expedición a la Antártida hacer la primera videoconferencia desde la Antártida con el espacio, con Michael López Alegría, y curiosamente lo que son las cosas fue titular en todos los noticiarios de Estados Unidos. Y aquí no se supone, aquí a veces no somos profetas en nuestra tierra, pero sí viajamos al espacio también ese año.
Bueno, fíjate yo te agradezco especialmente que estés hoy aquí en este programa, en Los Cuatro Elementos, para precisamente hablar un poco de todas estas cosas que hacéis.
Sí, porque hay que decir que la Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real, ellos se dedican a hacer todas estas experiencias aventureras, pero luego eso ha derivado, Manuel, en algo que a mí me parece súper chulo y que aquí siempre hacemos hincapié e insistimos muchísimo, que es que todo el tema de la concienciación pasa por la educación, y eso tú lo tienes ahí de primera mano con tus peques allí en el colegio. Y montáis el proyecto Pequeños Exploradores, que cuéntanos un poco qué es.
Pues yo es que viendo la ventaja que tenía al tener este tipo de actividades hechas con los niños, porque claro, no es lo mismo explicarle cómo es la Antártida con una imagen sacada de Google que presentarles un vídeo que tú has hecho en la Antártida con pingüinos, ¿no? Entonces la motivación para ellos es distinta, ellos asumen la clase de otra manera. Entonces dije, ¿por qué no aprovechar este tipo de historias, no? Entonces se me ocurrió el proyecto Pequeños Exploradores, un proyecto educativo innovador, donde lo que tratamos es que, en vez de que el niño viaje a través del mundo, sino que el mundo llegue al colegio y que los envuelva, ¿no? Con todo un montón de actividades, con exploradores, con científicos. Entonces en ello estamos, ¿no? Es una locura curiosa, pero que está funcionando bastante bien.
Y además que lo envolvéis, pero muy bien envuelto, porque hay que decir que vosotros directamente tenéis línea directa con gente importante, gente muy aventurera, que los chavales pues pueden ver un poco el reflejo, ¿no? Y que despierten su interés más todavía, si cabe, por la ciencia en este caso, porque es que hay que decir que, ya comentabas, Miguel López Alería, pero es que también con Pedro Duque, así como el que no quiere la cosa, con los chavales se pega una charleta, ¿no? De cosas del espacio.
No, la suerte que hemos tenido nosotros es que, claro, cuando la gente ve que lo hacemos sin ánimo de lucro, que los viajes que hemos hecho y las expediciones es por la divulgación y por la ciencia, pues luego es más fácil todo ese tipo de contactos, ¿no? Ya te digo, son miembros de honor de la sociedad, pues Pedro Duque, Michael López Alegría, Ramendi, Manuel Toaria, la primatóloga Jane Goodall, Edurne Pasaban, en fin, un elenco de personajes, o el fallecido, por ejemplo, Miguel de la Cuadra Salcedo, que claro, cuando a los chavales les permites tener contacto con ellos, pues realmente es muy motivador. O sea, no es decir qué bonito es el mundo y miras esta foto, no, es que realmente viene el mundo a ti, viene un personaje con estas características y puedes hablar con él. Y te puede contar cosas que un libro no salen, ¿no?
Y además esas cosas, al final, no en todos los niños que al final irán creciendo, pero marcan, ¿no?, de alguna manera, alguna de las cosas que ellos les han contado, y seguramente pues por ahí se despertará alguna vocación, vamos, estoy convencido.
Claro, ten en cuenta una cosa, todos hemos sido niñas, y cuando tienes contacto con alguien que para ti es especial, pues un futbolista o un cantante, eso te marca para toda la vida, ¿no? Pues, ¿por qué no conseguir que estos personajes, que realmente son los que están haciendo cosas muy importantes para la sociedad, a modo de ciencia, a modo de divulgación, no se convierten en verdaderas estrellas mediáticas? Porque realmente yo estoy convencido que si yo llevo a Cristiano Ronaldo a mi colegio, no solamente va a ser un éxito en mi colegio, sino que va a venir toda la provincia y toda la región. Pero claro, el problema está en que, aunque sea un personaje importante, por lo que hace, porque es el deporte, al fin y al cabo, nos gusta más centrarlo en el tipo de actividades que la gente no tiene en cuenta normalmente, que la dejamos un poco apartadas. luego somos todos los primeros que decimos, sí, a mí me gustan los documentales, a mí me gusta, yo lo veo por la tarde, sí, pero luego al final somos tres.
Todos vemos la dos, ¿no?
Sí, eso, la famosa frase que no se refleja nunca en las audiencias. Pero yo creo que la verdad es que la labor que hacéis es encomiable, incluso con un poquito de envidia, ¿no? El poder tener esta posibilidad, sobre todo imagino con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con una aceptación, como tú nos comentas, por parte de los chavales, me imagino que bárbara, ¿no?
Sí, además ten en cuenta una cosa, se ha implicado todo el pueblo y toda la comunidad educativa, es decir, los profesores están encantados, es más trabajo para ellos, porque en realidad es más fácil llevar un temario con un libro y unas unidades didácticas, y yo lo que estoy intentando es salir un poco de ahí, de la monotonía que suele ser en la escuela, y los padres están encantados, los padres me dicen que los niños llegan a casa y que les cuentan sitios y lugares que ellos ni conocían y que les cuesta trabajo buscar en el mapa, ¿no? Entonces, realmente la implicación es total dentro del pueblo, tanto por profesores como por familias, el ayuntamiento, y eso también nos está facilitando que se implante este proyecto. Nuestra idea, ya que hemos empezado con la dirección este año, es que en los 4 años que tenemos mínimo de dirección, que se afiance, que sea un proyecto educativo y que realmente no solamente se quiera en estos meses, si hay algún colegio que no quiera adoptar como proyecto de innovación, pues estamos abiertos a colaborar y a hacerles ver cómo funciona nuestra idea, ¿no?
Pues una iniciativa, desde luego, fantástica. Desde aquí te felicitamos, y no solamente eso, sino que además te ofrezco estos micrófonos para cuando vayáis a hacer cualquier tipo de actividad, dar difusión desde aquí, porque vamos, lo vemos muy importante.
Además hay que decir que si a alguien le estamos despertando la curiosidad de todos esos viajes que te has hecho por los confines del mundo, hay un libro editado, Los confines de la Tierra, precisamente por la editorial Serendipia, y que bueno, pues si alguien tiene curiosidad y quiere saber un poquito más de estos viajes vuestros, el tuyo y los de tus 4 colegas, pues tiene la oportunidad de leer un relato seguramente que cuanto menos apasionante.
Es un libro bastante chulo, porque no es solamente para la gente que sabe Ciudad Real o de la sociedad, sino que es un libro que lo puede comprar cualquier persona de España. Uh-huh. Y no nos cansamos de decir, tenemos gente en nuestra región muy válida. Y, siempre miramos a gente de otras regiones, del País Vasco, de Madrid, que han ido al Everest, que han ido a no sé qué. Entonces nosotros también somos capaces de hacerlo. Somos igual de,
claro que sí,
de valientes, igual de osados, igual de locos, y tenemos el mismo desconocimiento de las cosas que ellos, ¿no? Entonces, quizás tenemos que ser un poco más...
Hay que hacer patria, sí señor. Bueno, Manuel, que ha sido un placer decir a todo el mundo que toda esta experiencia también queda reflejada en un programa de nuestro compañero Julián Cano, Héroes Anónimos, absolutamente recomendable, titulado Exploradores Pequeños, que la gente lo puede ver en la redifusión ahora en verano, y si no, a través del canal de YouTube. Allí sales tú contando y explicando toda tu experiencia. Que muchísimas gracias, primero por atendernos y después por hacer cosas tan grandes como las que haces.
Pues gracias a vosotros por hacernos llegar nuestra voz a todo el mundo y que conozcan nuestras historias.
Cuando queráis, sabéis, como bien te ha dicho José Miguel, que esta es vuestra casa.
Un saludo y gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Estupendo. De verdad es que estas cosas son de las que a uno le apetece siempre contar, ¿no?
Contar y hacer. Y además hacer, aquí que sí. Siempre hablamos nosotros de la educación, uh-huh, y de los peques, que es por donde pasa todo al fin y al cabo. Porque nosotros ya, aunque somos jóvenes, José Miguel, y tenemos una edad de jovenzuelos traviesos, pero ya cambiar vamos a cambiar poco.
Sí. Bueno, vamos a seguir hablando de proyectos y también ligados a la concienciación de chavales y no tan chavales. Y creo que me vas a hablar de algo relacionado con la Cruz Roja.
Pues mira, con Cruz Roja precisamente seguimos un poco en la misma línea, porque muchas veces la gente siempre piensa en Cruz Roja con todo aquello que tiene que ver con, sobre todo, salud, sanidad, conflictos, sobre todo en zonas de guerra y demás, pero Cruz Roja tiene un apartado muy muy importante y cada vez va cogiendo más dimensión todavía si cabe, que es el de la concienciación del medio ambiente, y es que ellos pues tienen claro que si el planeta se degrada y no hay planeta habitable, todo lo que venga después desaparece, uh-huh, desaparece también. Así que toda gente que esté pensando muchas veces en, pues oye, ¿cómo puedo yo colaborar? ¿No? Me gustaría, estoy concienciándome o de verdad tengo ganas de hacer un pequeño esfuerzo, poner mi pequeño granito de arena, pues a través de Cruz Roja, de su voluntariado, hay un apartado específico que es el de, uh-huh, el de los voluntarios de medio ambiente, con el que pues se puede colaborar. enamorar.
Tiene una página web, me parece, ¿no?
Tiene una página web, efectivamente. Nosotros a través de la página de Cruz Roja España podemos allí acceder, navegar, e incluso nos podemos encontrar hasta cosas curiosas. Y volvemos un poco a lo que hablábamos antes del tema de la educación y los peques. Hay unos cuantos juegos interactivos en los que, bueno, hay uno que no es para tan peques, que es de 14 a 18 años, pero bueno, también la adolescencia, en la que la cabeza se nos va un poco, también es importante el que tome en conciencia de todo esto. Y luego, aparte, pues tiene incluso cursos online que podemos hacer también de que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Ha desarrollado una serie de cursos. Pues mira, por ejemplo, uno de ellos es buenas prácticas en reciclajes, envases en el trabajo, reciclaje de envases y de residuos.
Algo sobre lo que ya hemos hablado aquí en el programa.
Esto es, pequeñas cositas, pero que, como decimos, obviamente, el ciudadano de a pie, grandes cosas, por desgracia, no vamos a poder hacer. Pero todas esas pequeñas cosas juntas, al final sí que suman una gran cosa. Así que, si nos damos una vuelta por su página web, incluso si llamamos por teléfono, estarán encantados de relacernos. Fíjate.
Hay una actividad, creo que sí, se hizo en Alcázar de San Juan, ¿no?
Mira, al hilo del Día Mundial del Medio Ambiente, precisamente en Alcázar de San Juan, por poner un pequeño ejemplo de todas estas actividades, ¿no?, que desarrolla Cruz Roja, pues lo que hicieron fueron los 10 voluntarios y voluntarias de Cruz Roja, insistimos, pues hacer un día de concienciación, ¿no?, a través de pues juegos lúdicos, juegos educativos. Había una exposición sobre el agua en el mundo, pues a través de esto, pues un poco intentar concienciar, ¿no?, a la gente y hacer esa labor. Además, pues bueno, organizan jornadas también para limpieza de montes, de ríos y demás. O sea que yo creo que es una muy buena opción si tenemos ganas de ayudar, de arrimar el hombro. Y esta es una buena opción a través del voluntariado de Cruz Roja, que ya decimos, tiene esa parte de medio ambiente que, pues, seguramente a lo mejor a alguno que...
Claro, otro... claro, estoy seguro que muchos de nuestros amigos no conocían esta vertiente o esta parte de labor, ¿no?, que llevan a cabo los voluntarios de la Cruz Roja. Has hecho referencia brevemente a ríos, eso nos lleva al elemento agua, y nos vas a hablar ahora de algunos sitios aptos para el baño en nuestra comunidad, playas del interior que hay en nuestra comunidad autónoma, y algún que otro problema que está habiendo precisamente por la sequía que venimos arrastrando este año, ¿no, Carlos?
Eso es. Cuando siempre hablamos de baños, yo creo que la gente se lleva a la cabeza las playas fantásticas que tenemos en toda la península y en nuestras islas. Pero bueno, oye, nosotros reivindicamos lo nuestro, somos de interior y tenemos también nuestras playas y nuestras zonas de baño que son fantásticas. Fíjate que este año son 40 las zonas aptas para baño. Hay que decir que los que califican estas zonas de baño como aptas o no aptas, sobre todo en cuestión de salubridad, quiere decir, si tienen que ser aguas no contaminadas y que en un momento dado no puedan producir u ocasionar, pues...
En estas playas, Carlos, hablo con absoluto desconocimiento, ¿también se ponen banderas similares a las que se ponen en las playas normales o hay algún tipo de...?
Hay un listado que elabora el Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño, que es el NAYADE, que pertenece al Ministerio de Sanidad, y es el que, bueno, determina si esas aguas son aptas o no para el baño, un poco en base a lo que a lo que te comentaba, el tema de que puedan ser en un momento dado estén contaminadas y esto tenga prejuicios para la salud, sobre todo porque luego son las confederaciones hidrográficas por las que más o menos determinan la profundidad de las aguas, que también hay que tener muy en cuenta. Ya hacemos un apuntito, no solamente el tema de que sea apta o no apta, sino, oye, no vayamos a hacernos el loco, a tirarnos a una zona que no sabemos la profundidad que tiene y luego vienen todos los traumatismos y todo este tipo de cosas.
O incluso algo como el tipo de fondo, ¿no? Porque no es lo mismo que sea más o menos rocoso, ¿no?, que sea una zona más de arenas, y bueno, efectivamente, eso también influye.
Pues mira, ya decimos, hay 40 zonas de baño. En Albacete se controla ahora mismo 6 zonas, 5 se corresponden a algunas del municipio de Osa de Montiel, también dentro del Parque de las Lagunas de Ruidera, que sabemos que comparte con Ciudad Real, y una en el río Júcar, que está en el municipio de Alcalá del Júcar. Luego, en Ciudad Real hay hasta 9 zonas de baño, 5 en el río Bullaque, 3 se corresponden al municipio de Pedrabuena y 2 en el Robledo. Una en el Pantano de Carboneras, en el municipio de Brazatortas, y 3 zonas de baño en el Parque Natural también, ya decíamos, de las Lagunas de Ruidera. En la provincia de Cuenca, 7 zonas de baño, el embalse de Buendía, que por desgracia, no es que ahora tenga demasiada agua, sí, pero veremos que hay incluso zonas que están aún peor. El río Guadiela, la laguna del Tobar en Beteta, el río Escabas, que pertenece a Cañamares, el embalse de la Toba en Cuenca, y el río Cuerva en Santa María del Val, río Cuervo. En Guadalajara, 8 zonas de aguas de baño, 2 en el río Tajo, 3 en el embalse de Entrepeñas y 1 en el embalse de Palmaces de Jadraque y 1 en el río Tajuña. Y en la provincia de Toledo, 5 zonas de baño en las lagunas de Villafranca de los Caballeros, 1 en el embalse de Cazalegas y 1 en el río Alberche. Nosotros seleccionamos 6, damos así un apunte rápido para que la gente tome nota, ¿vale? Una serían Las Chorreras, que es el precioso paraje natural que está situado en el municipio de Enguídanos, en la provincia de Cuenca, y este paraje espectacular viene producido por el río Cabriel, ¿vale? Así que apuntamos la primera. La segunda sería el embalse de la Toba, que ya comentábamos antes, se encuentra ubicado en el municipio de Uña y visita obligada para todos los turistas que pasen por allí. Aunque no les apetezca bañarse, pues darse una vuelta por el entorno, sí, también el entorno es maravilloso. El Chorro de Valdesotos, que es una piscina de agua natural, está situada pues a unos 2 kilómetros del municipio precisamente de Valdesotos y está situada en la provincia de Guadalajara. Y atención, porque hablábamos de la profundidad, 50 metros de profundidad. Uf.
Es una enorme poza,
¿eh? Ahí nos tiramos y no encontramos nunca el fondo.
Qué bárbaro.
Hay otra que sería por excelencia, ¿no? Y lo más conocido por todos, que es el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, por todos conocidos, y ya hemos dicho que allí también tenemos zonas de baño. La piscina natural, el Letour. Yo aparte te voy enseñando las fotos para que veas lo espectacular de los sitios. Esta está ubicada en el Parque Natural de los Calares del Remundo, del que también hemos hablado aquí alguna que otra vez, en la provincia de Albacete. Y otra pues sería, por desgracia, tendremos que dar un apuntito ahora a la laguna de Villafranca de los Caballeros, que bueno, pues no está tan bien como en principio debería de estar. ¿Y por qué? Por lo que tú apuntabas antes, porque está bajo el riesgo de sequía total. Bien comentabas, llevamos un año muy complicado en cuanto a precipitaciones, no hemos terminado de remontar en la primavera, viniendo de un otoño bastante complicado. Parecía que, ¿te acuerdas tú sobre primeros de año en invierno? Oye, parece que está lloviendo, que parece cambiaba, que esto está fenomenal y demás, y al final nos hemos encontrado con una situación que pues es muy desagradable, porque afecta a mucha gente y no para bien, precisamente.
Sí, y además no únicamente afecta aquí a Castilla-La Mancha, sino que ya se está dejando notar mucho también más al norte, en nuestro país.
No se veían estos niveles de agua pues desde el año 95. Quiere decirse que la cosa es bastante bastante preocupante. Pleno corazón de La Mancha, 72 hectáreas, y como decimos, si la situación no se viene a remediar, sobre todo con las lluvias, ahora en verano, por mucho que hemos tenido agua estos días atrás, tormentas y demás, no vienen a remediar una situación tan complicada como esta.
No, hay que esperar al otoño a ver cómo se comporta, ya lo hemos comentado en otros programas, y confiemos en que lleguen esas lluvias otoñales y que vayan poco a poco recuperándose, ¿no?, esos niveles. Bueno, pues si te parece bien, ya vamos a ir terminando y vamos a hablar de un tema que todos los años es reiterativo en esta época del año, que es la gente que deja abandonados los perros cuando se va de vacaciones, ¿no? Y es un tema preocupante.
Sí. Pues sigue siendo muy preocupante, porque aunque ligeramente van bajando esos abandonos año tras año, pero la cifra es una barbaridad. Y es que hablamos, fíjate, del abandono de 137.000 entre perros y gatos, abandonos en nuestro país. Quiere decirse que está muy bien lo de tener un cachorrito, que nuestro peque nos pide el perrito de turno o el gatito, pero hay que tomar concienciación de que, de que eso es un ser vivo y necesita sus cuidados y tiene sus inconvenientes. Ojo, no todo van a ser ventajas. Si no, para eso te compras un peluche, lo pones encima de la mesa.
Hay un compromiso, claramente. Cuando tienes un cachorro, pues de encargarte ya de él, claro.
Efectivamente. Además, mira, te comentaba antes un dato que parece que todo pensamos, ¿no? Quizás el verano es cuando se producen más abandonos, pero resulta que no. Que al contrario de lo que se pueda pensar, la entrada de perros en refugios protectoras que se tiene registrado es muy estable a lo largo de todo el año, con lo cual digamos que es una problemática no de cuando no sabemos qué hacer con nuestra mascota cuando tenemos que marcharnos de vacaciones, sino que viene siendo todo el año cuando se uh-huh. produce, por desgracia, este fenómeno, por llamarlo de alguna manera, que yo le diría esta inconsciencia, ¿no?, por parte de los dueños. Podemos hablar de unas medidas que tenemos que tener claras y ser conscientes de ellas, que sería educar a nuestros animales de compañía. Es muy importante, porque a veces una de las razones de abandono es cuando el comportamiento del perro o del gato no es lo que nos gustaría. Quiere decirse, el perro me destroza la casa, el perro me tiene comidos todos los muebles, ¿qué hago con el perro? A la calle. Uh-huh. Otra, esterilizar. Aunque nos pueda parecer, o haya gente que pueda decir, pero como pobres perros, ¿no? ¿Cómo vas a decirles? Al fin y al cabo, ellos no van a notar nada, les evitamos un montón de problemas.
Yo, por ejemplo, no tengo ni perros ni gatos, vivo en un piso y no concibo, por ejemplo, tener un perro en un piso. Hay gente que lo tiene y yo lo respeto, ¿no? Pero, de alguna manera, el comportamiento, entiendo que de un animal de compañía tiene algún paralelismo, ¿no?, con el comportamiento de la persona que vive en la casa, o no necesariamente.
Absolutamente. Ten en cuenta que como tú eduques a tu mascota, al final esa mascota se comportará. Bien es cierto que a veces, pues oye, pueden venir con algún gen de comportamiento un poco extraño. Pero igual que pasa en las personas, quiere claro, decirse. Exacto. Pero si tú te encargas de que tu perro sea bueno, es un poco, entraríamos en el problema de esas razas, ¿no?, conflictivas o agresivas. Yo estoy convencido al 100%, como prácticamente todos los especialistas y todos los expertos, en que es el dueño el que puede hacer a un perro agresor o no. Uh-huh. Identificar muy bien a nuestra mascota por si acaso se pierde, y sobre todo dos cosas. Una, pensarlo muy mucho. O sea, tenemos que hacer debate común en la familia.
No precipitarse, ¿no?, a la hora de...
Eso es, hablarlo, poner sobre la mesa los pros, los contras, uh-huh. ver qué posibilidades hay de tenerlos reales. Y después, sobre todo, y yo en esto también, perros que he tenido han sido adoptados. Uh-huh. Si podemos adoptarlos, muchísimo mejor. Hay un montón de perrillos buenísimos, fantásticos, que bueno, pues están esperando que alguien les coja. Uh-huh. Algún día hablaremos con alguna de las protectoras que venga también, porque al fin y al cabo seguimos hablando también de medio ambiente, claro, seguimos hablando de animales y seguimos hablando de concienciación. Así que hablábamos, viene el verano, o estamos ya en el verano, parece que se abandonan más perros, pues no, pero bueno, pues si se nos pasa por la cabeza, que yo espero que nuestros oyentes estén absolutamente concienciados de esto y que no sean de los que se les pase por la cabeza.
Yo creo que sí, yo creo que nuestros oyentes en ese aspecto sí que tienen conciencia.
Es. Pues nada, unas pautas. De todas maneras, hay un montón de páginas web en las que podemos pues echar un vistazo si tenemos curiosidad por saber todo este tipo de datos. La asociación Affinity, ¿no?, es la que hace uh-huh. un estudio más pormenorizado de todo esto, y ahí pues podemos encontrar datos que la verdad nos van a sorprender. Incluso otro día, si quieres, hablábamos del tema de los galgos aquí en la región y demás, porque bueno, parece ser que al final todo viene por el tema de los robos.
Pues me lo apunto para ya después del verano, porque vamos a llegar ahora ya.
Me das vacaciones.
Te doy vacaciones, Carlos. De verdad, disfruta todo lo que puedas con la familia. Y en septiembre, nada, aquí ya el día 12, creo que ya empieza la nueva temporada.
El día 12 estamos on fire otra vez, hablando de medio ambiente, que la gente disfrute con la naturaleza.
Claro que sí.
De la naturaleza y con conciencia.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hoy, en este último programa de la temporada, quiero despedirme de todos vosotros con un tema del que, para mí, es el mejor violinista del mundo, el escocés Alistair Fraser. La composición lleva por título The Road North, la ruta del norte, y daba título a un disco de música tradicional celta que publicó en el año 1989. Yo, ahora en vacaciones, pondré también rumbo al norte, buscando el frescor que es más difícil de encontrar en verano en el interior de la península. Te espero de nuevo aquí el próximo 12 de septiembre en la nueva temporada de Los Cuatro Elementos de Radio Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias por estar ahí cada semana.
Disfruta del verano y de las vacaciones y hasta la vuelta.